cuenta la leyenda que el joven faraón Tutankartón pasaba largas horas en su cámara privada entre papiros y manuscritos con extraños símbolos y jeroglíficos. Al fin, tras varios días sin que nadie en palacio supiera nada de él, el capitán de la guardia derribó la puerta de la cámara, que estaba cerrada por dentro. No había ni rastro del faraón. Entre numerosos manuscritos, tablas y papiros, hallaron su colgante enrollado sobre una tabla de piedra con extraños agujeros por toda la tabla, y junto a un pergamino sellado, lo que parecían los planos de una extraña pirámide. La siguiente luna nueva, un pastor llegó completamente poseído por el miedo a las puertas de la ciudad, diciendo que una extraña pirámide había aparecido de la nada en medio del desierto, con un extraño símbolo en la puerta. El capitán de la guardia en persona pudo comprobar que era cierto lo que decía el pastor y que el extraño símbolo era el mismo que había en el pergamino que hallaron. Aquel lugar fue declarado maldito y ningún habitante del lugar osó acercarse nunca. Incluso las caravanas evitaban pasar cerca. Numerosas historias han llegado hasta nuestros días sobre desapariciones en la zona o exploradores que nunca volvieron de su expedición tras buscar esa pirámide. Hoy en día puede encontrarse en el Museo del Cairo esa tabla de piedra junto a un viejo pergamino con el sello roto y una extraña escritura. La mayoría de los expertos coinciden en que podría traducirse como: más allá de las puertas marcadas, solo el que coloque las piedras en su orden correcto llegará a encontrar la gloria y podrá volver sobre sus pasos.
Bienvenidos, amigos troquélicos, de nuevo a este programa que hoy el equipo al completo hemos hecho las maletas, nos hemos armado de valor y nos hemos ido con nuestro mejor traje de explorador directamente a las pirámides. Estamos aquí, hemos conseguido entrar en la pirámide de Tutankartón. No sabemos qué tesoros y qué misterios nos esperan aquí y ya veremos si conseguimos salir de este laberinto en el que nos acabamos de meter, pero estamos todo el equipo, así que, señores, vamos a ver quiénes nos hemos metido aquí en este berenjenal. Ya que tienes tanta prisa y tanta ansia que te estoy viendo, Bubu, buenas tardes, noches o días.
Buenas tardes, noches, amigos en las gaunas 23 y 32. ¡Hay gol en las gaunas! 23 y 32, Matías.
No se puede saber bien a qué.
Letal, tú esto, mismo. Pero
23-32, que no es el resultado de un partido de balonmano, sino la hora a la que nos ponemos a grabar, con lo cual aquí saldrá lo que saldrá.
Exacto.
Y que nadie nos pida más. Exacto. Y que nadie nos pida más.
Hoy hemos hecho un experimento, nos hemos traído, tenemos a nuestro doctor, con lo que esperamos conseguir salir con vida de esta, salir bien.
Bueno, sí, claro. A ver, sí, que el doctor Jones también. Hoy me he traído el látigo por si acaso, ya que nos vamos para las pirámides.
Bueno, vamos a hacer un experimento hoy. Vamos, no sé cómo puede acabar esto. Vamos a intentar empezar de alguna manera. Ya veremos a ver cómo acaba. Vamos a hacer un especial Egipto. Nos hemos levantado así, hemos dicho, vamos a hablar de Egipto.
Sí.
Y nada, bajo esta temática, pues daremos un repaso a algunos juegos que están ambientados.
A mí no me has presentado, Pepe.
Sí, lo que pasa es que estabas hablando y no me oyes, es otra cosa. Como tú, bueno, también estás a la tuya,
tampoco
no pasa
me van
nada.
A echar de menos, hablaré poco hoy. No pasa nada. Hoy intentaré pasar un poco.
¿En el último te fuiste antes? ¿Qué está pasando?
Bueno, no sé.
¿Tienes tema ahí? ¡Prisa!
No, vamos.
Venga, vamos a centrarnos. antes de abordar...
No, 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 un momento, si nos centramos no es divertido, ¿no? Lo divertido es cuando vamos por las ramas, cuando empezamos a hacer el tonto, así, cuando no te dejamos llevar el programa, ¿no es eso? ¿No? Un poco es eso, ¿no? También ese pipim, pam, pam...
Así, a ver, aquí en las catacumbas hay un sarcófago aquí cerca, a ver si te voy a tener que meter un rato ahí dentro.
Sacando el látigo ya, antes de hora.
¿A qué te quedes?
Perdone a usted.
Bueno, antes de meternos en arenas... movedizas.
Oh.
No. A ver, ¿en Egipto hay arenas movedizas? No, eso es en el Amazonas. Perdón. Hay arenas, pero no movedizas.
Rompe la magia.
No.
Doctor. A cara a la telaraña.
Anula en el micro 5 minutos.
Cara a la telaraña.
Al rincón de pensar.
Vaya usted traduciendo esos jeroglíficos de la pared.
Vale, ya me callo, perdón.
Como en Sálvame, Pepe, pírate, ¿sabes? En plan ofendido.
Me voy
yo. Esto así no lo aguanto, ¿eh?
Madre mía, qué malo sienta el jet lag, ¿eh?
Es tarde.
Esto es horrible. Nada, queríamos hacer un par de menciones antes de meternos directamente a desenvendar momias.
Y... ¿Vas a estar así todo el rato buscándole los tepis al gato?
A ver si vais a ser los únicos que estáis ahí.
en todo lo alto.
Nada, venga, va. Esto, lo primero, seamos un momento serios. Las formas de contacto del programa, que luego se nos olvidan. Así hacemos los deberes. Venga.
Por Twitter, Troquel Connection, acordaos 2 N's en nuestra web, que hay poca cosita, pero la que hay es canela en rama. En la BSK cada uno posteando con su nombre y pues por telegrama a divisiones telegráficas del Ebro.
¿Y en papiro?
Y en papiro. En papiro acostumbramos a contestar muy rápido.
Bueno, dos cosas. La primera, ya se ha cerrado el pledge fantástico de la última invención de los señores de Cool Million or Not, al que tenemos a uno de nosotros enganchado y cogido ahí con las dos manos.
Oro.
¿Eh? Oro.
Me he permitido renombrarlo como el pesebre, porque lleva tantas figuritas que cuando llegue voy a montar el pesebre con las figuritas del Rising Sun.
Pero un momento, hoy no hablábamos de plástico.
No, hemos dicho que haríamos menciones.
Sí. Bueno, porque acaba de acabar el Kickstarter casi, hará nada, una semanita que ha acabado.
Bueno, va, entradlo ahí con amor.
Eso, y mencionaros también que nos han llegado a Bubu y a un servidor la última obra maestra de los señores de Mindclash Games, Anachrony, del que podréis ver un breve artículo del unboxing en nuestra página web. Por lo menos ahí podréis descargar las fotos, probarlo, aún no hemos tenido tiempo. Yo tengo una partida reservada para dentro de 15 días, pero... Así funciona mi planificación.
Como te pille tan fuerte como con el Tricerion, la cosa puede acabar en el hospital, ¿eh?
Bueno, aún todo es ponerse. No descarto nada todavía. Y una última cosa, ya aprovechando que este es nuestro programa del mes de abril, el próximo día 11 de abril es el Día Internacional del Juego de Mesa.
Muy bien, muy buen apunte.
Todos a jugar ese día.
Sí.
Yo lo tenía marcado, me lo he puesto de fiesta, para salir ahí con mis troqueles y mis daos.
Con tu dibujo de Mipel, con tu disfraz de Mipel.
Dar la buena nueva al mundo, que el cartón ha llegado y hasta aquí, ¿eh? Sí, lo tengo marcado.
Era un apunte apropiado, ya que hay días internacionales de todo, pues bueno, también nosotros tenemos nuestro momento.
¿El 11 en qué cae?
¿Martes?
Hombre, algo habrá que
hacer. Algo habrá que hacer.
Hay Champions, ¿no?
Puede ser.
Algo habrá que hacer, aunque sea...
¿Ver el partido disfrazados de Mipel en el bar?
Bueno,
el
apunte. Yo lo celebraré 2 días después, el jueves. Jueves Santo, a jugar. Santificaré el jueves jugando.
Pero no vale. O sea, sí, que...
Escucha, esto es como el podcast. Habrá quien lo escuche más tarde. Pues esto es igual. Yo lo jugaré más tarde. Venga, chicos, vamos a... Vamos a aprovechar que estamos donde estamos. Ya metidos aquí dentro de la pirámide. A ver qué sorpresas nos depara el señor Tutankartón. Y vamos a lo que hemos venido, ¿no? Vamos a por esos juegos ambientados en el mes de Egipto. En el mes, digo, madre mía. Madre mía, el mes de Egipto.
Sí, señor.
Día del juego de mesas en el mes de Egipto.
En el mes de Egipto.
Y si no, se merece tenerlo, claro. Sí, claro que sí. A partir de ahora es el 11 de Egipcio, Día Internacional del Frío. Sigamos.
De la mesa, ¿no? De la mesa en juego. Bueno, vamos a ello, venga. Bueno, pues para abordar este tema, qué mejor, ya que tenemos a toda la eminencia en conocimiento que está en nuestro programa, que nos haga una breve introducción en modo contexto. Doctor, por favor.
¿Soy yo? ¿Sí? ¿La eminencia? No. No.
¿Qué es eso? Ahora sí.
Que esto nadie se lo creía. Esto es mentira. Yo no soy eminencia de nada. Soy eminencia, si acaso, buscando cosas. Y tampoco, no es que se me dé especialmente bien. Pero sí, soy rápido buscando cosas. Así que aquí, delante mío, tengo un poco de historia del antiguo Egipto que voy a narrar pormenorizadamente para que todos sepáis de qué estamos hablando. Estamos hablando sobre todo del antiguo Egipto, que es un sitio con mucha arena, muchas pirámides, mucha piedra, y que históricamente se conoce como ocupa desde el milenio ya, casi, desde 3050 antes de Cristo hasta que dejó de existir, lo que viene a ser más o menos en el 330.
Sí, lo que viene siendo los ciclos de la vida, desde que naces hasta que desapareces, sí.
Básicamente, sí. Claro. Y hay eso. Había muchos egiptos que tuvieron egiptitos, que a su vez tuvieron otros egiptitos y tal, hasta que de hecho siempre siguieron siendo egipcios. Luego, aunque bajo el reinado de muchos más, que sí pasaron romanos, luego británicos mucho más adelante, ya han seguido siendo egiptos hasta ahora. Pero nosotros no nos centraremos en el Egipto de ahora, el Egipto moderno, sino en el antiguo Egipto. Que eso sí, pasó por distintos periodos y se conoce sobre todo por su división entre el antiguo reino, el reino medio y el nuevo reino. Básicamente y muy a grandes rasgos. Quien quiera conocer más, que se compre un libro. ¿Vale?
Sí, chicos, tened en cuenta que esto luego para examen, ¿eh? Escuchad bien.
Vale. Y luego, sobre todo, un hecho curioso y que podría justificar, porque estamos hablando del antiguo Egipto y no de la antigua Mesopotamia, es que en Egipto es de donde tiene origen el juego de mesa más antiguo que se conoce, el Senet. El Senet, puntuado con un 5,9 en Board Game Geek, que eso tiene que ser muy malo. Bueno, no hagáis caso de Board Game Geek, más que nada porque las reglas del Senet se desconocen. Se desconocen por entero y lo único que se han hecho son suposiciones a partir del tablero y de las muestras en murales y en paredes que han sobrevivido, donde se han visto algunas de estas partidas con este juego del Senet, que se encontraba sobre todo en cámaras funerarias, etc. Pero las reglas, eso, pura deducción, pura invención. Así que si alguien nos ha dicho que el Senet no vale una mierda, que el juego más antiguo del mundo no vale una mierda, bueno, desconfiad un poco de él porque son reglas inventadas. Y ya está, hasta aquí.
A ese seguro que le gusta el Catán.
Es el inicio del "en mi casa se juega así". Este juego fue el inicio de que la Oca y el Parchís se jueguen distinto en cada casa en este país.
O sea que las reglas de la casa vinieron antes que las reglas.
Correcto. El Senet no tenía reglas adrede, era un... ¿Puedo algo así? No es que no las hayan encontrado.
Madre
es que
mía, no, como Friedman Fries descubra esto, te saca una caja con 1,5 millones de juegos.
El 504.
No, vaya. 504 elevado a 10.
Pero sí, curioso, ¿no? Un juego de hace... ¿De cuándo era? ¿Del 3000 antes...?
Si no lo he comentado, lo comento ahora. Sí, se supone... Se han encontrado restos del Senet en no sé, en el año 3100 antes de Cristo. Ahí es nada. Empieza tu
contar. 5000 añitos.
Hace 5000 años. 5000 años.
De nada.
Es la primera edición que debía ser Alea, ¿no? Es la Alea cero.
No, no, no. La primera edición era Arena.
Pero
qué bien otra llevado, vez, otra vez. Oh.
Pero bueno, eso, muy bien llevado el tema.
Sí, se aguanta bien, ¿no? Para ser un juego que tiene 5000 años, oye, tú, ¿no?
Ha envejecido bien.
Lo lleva bien. Lo lleva bien.
Bueno, venga, vamos a ver, vamos a centrarnos en algo un poquito más
este moderno. Este fregado que tenemos aquí, sí, en el que nos hemos metido de una manera un poco así forzada, bueno, quizá, ¿no? Porque cuando nos hemos puesto a ver todo lo que había ambientado en Egipto, nos ha sorprendido. Había más de 200 juegos en el ranking de la BGG, más de 200, se dice pronto, de los cuales destacables, ¿qué podríamos decir? Unos 20... Siendo generosos, 20.
Yo creo que el compañero que propuso este tema no miró a nadie. Yo creo que cuando vio el listado dijo:
hola, doctor.
Podía haberme estado callado.
Yo no fui, Cuidado, mirad a otro lado, Yo no fui el que propuso el antiguo Egipto, Ah, fue ese. Vale.
No, pero bueno,
para el que no vea a quién estamos señalando a Bubu.
Yo fui inocente. ¿Qué pasa? Pues joder, no había manera de sacar un tema así. ¡Pam! Este es fácil de preparar, ¿sabes? Lo tenemos ya muy curtido. Muchos juegos son de los que más la petan, son de cuando nosotros estábamos ahí de chavalines jugando.
A ver, todo
que pasa es que tú querías hablar de la Moonray.
Correcto.
Esto vino a colación de la reedición de la Moonray, y a partir de ahí dijo: no tengo suficiente con hablar de la Moonray, esto. Seguro que es un tema más grande.
Es que encima hay dos de los mejores Reiner Nicias. Están ahí. Es que dos de los mejores, no sé si los mejores, pero eso.
Bueno, que a lo que iba también. Los hacemos. Empezamos de menos a más.
Bueno, por el consenso al que más o menos hemos llegado, hemos cogido como referencia el listado del orden de los juegos en la BGG. Y hemos seleccionado un rango de listas, porque tampoco estemos 3 días aquí oyéndonos hablar. Pues hemos cogido que son 10 más o menos, 10, 12. Algunos los comentaremos un poco más extensos, otros menos. Y a partir de ahí, tenéis empezad por donde queráis, por arriba o por abajo.
Quizá por abajo, ¿no?
Por abajo, ¿no? Y guardamos la crema para lo último.
Sí. Sí.
Pues nada.
Ya veis que esto es todo muy espontáneo, ¿eh? Pim, pam,
aquí hay horas de planificación.
Preparaciones previas, las justas.
Pues el último, mira, lo vas a presentar tú que te flipa. El último, o sea, por el que, digamos que por debajo de esto no vamos a hablar. El Ra de Dados.
Buenísimo.
Vale, siguiente juego.
No.
Juegazo.
O sea, poco que...
A la altura del pozo de los pinchos de la pirámide encontramos el Ra de Dados.
Un Ra muy simplificado y el que considero que es una adaptación más que respetable de lo que es un juegazo, porque el original, pues sí, es antiguo, será del 2000 y poco, supongo. Tiene sus añetes, pero para mí no envejece el Ra. Hablaremos del Ra cuando lleguemos al Ra. Simplemente añadir eso, que el Ra de Dados es una más que respetable versión de dados de una obra maestra de las subastas. Pierde evidentemente el rollo subasta y se deja todo, pues como no podía ser de otra manera, ligado al azar, pero yo creo que temáticamente...
Bueno, de hecho conserva prácticamente el mismo sistema de puntuación, solo cambia, si no recuerdo mal, los
sí, hay alguna,
algún pequeño cambio, hay alguna, pero muy cosa, pocos.
Pero con lo poco que tiene o que aparentemente presenta, me parece...
Ya
me
no
parece
es un juego solo de subastas, es un juego de dados con el sistema de puntuación. Está bien, a mí me gusta, es una cosa bien
curiosa. O sea, si sois de juegos ligeritos de dados y os gusta el Ra y no lo habéis probado, seguro que os encaja.
Para los desafortunados que quieran hacerse con él, ¿esto está? ¿Creéis que esto todavía se puede conseguir?
Yo supongo que sí. Esto era Río Grande. Supongo que Hans im Glück. Edición alemana Hans im Glück. Y
era de Abacus. Abacus y Río Grande fue quien lo editó en inglés.
Pero sí, yo creo que sí, es un juego que se puede localizar.
Sí. Debería.
Con algún anuncio, si no, en BSK del clásico Compro. Sí, yo creo que sí.
Allá él.
Seguimos para... Siguiendo.
Venga.
Oh.
Para bingo.
Ese es para Pepe. Que, más que nada porque lleva como medio año esperando a que le llegue.
Sí.
Y hablamos de Pepe, a ver.
Oh gran reina y diosa Nefertiti.
Ahí te veo.
Qué juegazo. Esto sí que es un juegazo. Dejaros de dados. Esto es un juegazo. Esto tiene la esencia justa de una subasta sin estar perdiendo el tiempo en otras cosas. Subasta y puteo.
Vamos, siempre. Vamos. Como lema en la vida. Subasta y puteo.
No, mi vida y, yo no soy, y yo estoy sorprendido. Lo probé gracias a vosotros y estoy sorprendido porque a mí los juegos de subasta generalmente ni me funcionan ni me gustan. Y este sabéis que me encantó. No, llevo esperándolo meses y todavía no mata a nadie, sigo esperando. Pero bueno, encantado de cuando llegue, vamos, esperándolo, encantado.
Sí, además es un juego para aquellos que no lo hayan probado, que se puede conseguir con relativa facilidad. Supongo porque en su día la editorial Heidelberger lo liquidó a lo bestia y se puede encontrar copias bien de precio, y efectivamente es un juego que se centra en la subasta como esencia, pero que tiene la gracia de que los distintos tableros en los que se realizan las subastas, los distintos cuadrantes en los que se realizan las subastas, tienen una condición para conseguir lo subastado que va variando según el cuadrante en el que sea. Y una situación que varía en función de lo espacial, es decir, según dónde estén dispuestas las casillas o vale, según dónde coloque se tirará un dado o no.
Básicamente es un set collection, porque lo que se subasta en este caso son cartas, y tú con esas cartas hay no sé cuántos símbolos diferentes pueden haber, 6, 8,
5, 6
diferentes. Entonces tú sabes sobre qué carta estás pujando y la idea es ir consiguiendo pues cartas iguales, evidentemente, y cada colección de iconos tiene un valor y hay 5 o 6 mercados abiertos a la vez.
No hay mucho.
Mi duda es, o sea, a los cuatro nos gusta, yo diría que bastante. ¿Qué creéis que es lo que hace que brille? O sea, porque al final es lo que es un juego de subastas con set collection, pero a todos nos hace gracia. ¿Qué creéis? ¿Qué parte de la subasta o de las decisiones son las que hace que tenga esa gracia?
Yo creo que la colocación en los mercados y esa apuesta entre los propios jugadores, porque realmente es un juego de reglas muy sencillas. El juego en sí no te lleva a ninguna parte. Es un juego que son los propios jugadores los que establecen la dificultad. Y yo creo que ahí es donde radica la gracia. Simplemente el tablero te dispone un mercado con unas condiciones y a partir de ahí el que se lleva la subasta es a través de una colocación, jugándote más o menos puntos o intuyendo por dónde puede forzar al otro que le cueste más. Para mí es
además la subasta está súper equilibrada, es difícil que se te dé repetidamente mal y eso siempre es de agradecer en este tipo de juegos. Ayer, por ejemplo, jugábamos al Augsburgo 1520 y es un genial juegos de subasta, pero te puedes pegar unas cuantas rondas mordiendo el polvo y pasándolo realmente mal. Y en este no lo tiene. Encuentro que la subasta, para lo poco que dura el juego y lo que aparentemente ofrece, está súper bien rodada.
Sí, es
Doctor yo creo que es bastante fan también.
Sí, pero le veo ahí frunciendo el ceño. ¿Qué te pasa?
No. Me veis fruncir el ceño porque discrepo sobre lo que comentaba del Augsburgo 1520. Yo encuentro que el Augsburgo, pero no vamos a hablar de él ahora, pero sí que tiene un mecanismo de compensación en las subastas que es muy sencillo y que equilibra muy fácilmente. Por eso fruncía el ceño. Estoy en desacuerdo contigo, pero no vamos a hablar del Augsburgo.
Un momento. Egipto,
sí, bueno, sí, Egipto, va. Sí,
eso.
El Nefertiti. ¿Qué es lo que te hace gracia?
Nefertiti me gusta, el que supongo igual es que llegamos a él cuando ya habíamos venido de vuelta de muchos otros juegos que entronaban la complejidad como el valor que había que seguir por entonces, y Nefertiti es una recuperación de esa simplicidad que veíamos en los primeros juegos, porque sí, no deja de ser conseguir los conjuntos de cartas, el set collection, pero eso con unas subastas muy simplificadas, donde todo se ve muy claramente y las decisiones, por lo tanto, son más concretas, más específicas. No tiene nada que ver con la complejidad de un Feld o de otros juegos así, sino que la elegancia está en esa simplicidad del despliegue. creo yo que eso es lo que nos gusta del Nefertiti, y que es un juego también que se queda en lo que se tiene que quedar. Es un juego que no tiene que pasar de los 40 minutos, 60 a lo sumo, y que para eso sí, sí
tiene, lo, tiene, ¿no? Tiene relleno. Para lo que dura, tiene
la experiencia que da, sí. Para lo que pide, la verdad es que sí.
Sí, es, sí, sí. Te mantiene, es que gusta, te engancha desde la primera subasta. O sea, en la primera ronda ya estás ahí realmente viciado, y eso es de agradecer. Los juegos que son adictivos tienen un punto siempre a favor.
Fáciles de entrar, sí. Sí,
sí, sí. Sí, sí.
Ok, move on.
Venga.
Venga.
Pues ¿Qué más?
El siguiente, que este, oh, yo creo que aquí clasico. Todos, ¿eh? Este, oh, sí, tú lo perdiste, yo lo perdí.
Calla, calla.
Es que has introducido el otro, no puedes introducir este, ¿no? ¿No?
Este se lo dejamos al doctor.
Que este es el doctor, ¿sabes cuál es, doctor? Si te digo que es un Queen Games de caja pequeña a dos.
Hombre, Atón, ¿no? Esto tiene que ser Atón.
Juegazo.
Juegazo.
Juegazo. Juegazo que me quité de encima, ¿eh? En su día.
Adiós.
Supongo que esa portada tan fea que tenía. No, la verdad es que no fue por la portada, por la que me lo quité de encima, sino porque es un juego que, si bien me gusta y si bien he jugado, entra en un espacio de mi biblioteca donde ya tengo demasiados juegos. Juegos a dos, en esta línea de los 30-40 minutos, tengo muchos otros que me gustan mucho más, por eso me lo quité de encima. Y además, este tiene un componente abstracto que me resulta más difícil que disfrutarlo y jugarlo con otras personas. Eso sí, buen juego. Es un juego, sobre todo, donde el elemento espacial domina. Se empiezan colocando unas cartas que determinarán en el orden en el que cada jugador efectuará cada una de las acciones. Y las acciones son básicamente ir colocando fichitas en cuatro espacios distintos. Estos espacios están subdivididos en casillas, y según donde coloques tus fichas, pues te darán más puntos, más posibilidades de control, que a su vez te darán puntos de victoria, y tiene, eso sí, creo que, si mal no recuerdo, tres condiciones de victoria distintas que también le daban gracia. Podías ganar por llegar hasta 40 puntos, o si eras el primero que controlabas muchos espacios de una sola casilla. Era un juego, eso, que me parece y me parecía interesante, pero que no está en mi colección, porque por lo que contaba, por ser un juego a dos que con un alto carácter abstracto, simplemente.
Sí, no, otra de las condiciones de victoria era que se murieran X fichas.
Sí. Sí.
Otra cosa que me flipa, a mí me gusta mucho, es que, si os acordáis, se ponen cuatro cartas en un orden determinado, pero se resuelven en otro distinto. Primero se resuelve la primera, luego la tercera, luego creo que es la cuarta y luego la segunda.
A ver, una te dice quién actúa antes. Orden. No, sí, la primera es juegas puntos contra el otro. El que ponga más alto se lleva puntos frente al otro. La diferencia en puntos se la lleva. El otro te da el quién va a colocar primero, es como el orden de iniciativa. Otro te dice, otro es directamente la ficha, el juego te mata dos fichas menos el número que coloques.
Sí.
Y el último te dice cuántas fichas puedes colocar en el tablero.
Sí, y aparte luego hay algunas, no me acuerdo cuáles eran, que también tienes que sumar y restar valores y vuelven a quitar fichas. Hay dos maneras de quitar fichas. Sí, sí, claro, he estado viendo un vídeo hace un ratito.
En la diferencia.
No, y luego hay otro caso, no me acuerdo cuál era.
No, porque luego cuando haces los recuentos, en los recuentos también se van fichas fuera.
Ah, pues eso debe ser. Eso, a mí me parece muy chulo, es un abstracto,
sí,
eso.
Sí, sí, sí.
Con, muy distinto, a mí me parece algo muy, muy, sí. Un diseño muy
sí,
original.
Sí, es un juego que recomendaría eso, para los amantes de lo abstracto, si es que existen, pero para los jugadores a quienes les gusten los juegos abstractos, con un marcado carácter posicional, con un cierto factor azar, porque existe.
Mejor que el Santorini, así te lo
mejor
digo.
Mejor que el Santorini, sí. No lo he jugado el Santorini, pero por lo que he visto, sí, para mi gusto, sí.
Pero sí, sí, sí.
A dos, eso sí. Es. A dos, el Santorini
no
es un poco decepcionante.
Pero mantienen esas características de posicional.
Ojo, que a Pepe le habéis tocado el Santorini.
A ver.
He jugado el Santorini a dos y me he defraudado un poco, pero lo he jugado a tres. Y es bastante más divertido. Me falta probarlo a 4 y no lo descarto. Pero bueno, dejaremos Grecia para otro episodio.
Sí, exacto, exacto. Oh,
Grecia da, para otro episodio.
Sí, sí, sí. Sí. Y ya está.
A este paso vamos a coger Grecia, Roma, podemos ir al oriente, podemos hacer una... Cuando venga el Rising Sun, Bubu querrá hacer un especial de los reinos asiáticos.
Bueno, pues eso también da. El siguiente, ¿quién lo va a presentar?
Bueno, haremos aquí un freestyle, yo venga, me acuerdo poco.
¿De qué? El siguiente, hombre, el siguiente es de cuando Istari era lo que era.
¿Qué tal lo que era?
Que estamos hablando de Miquerinos, juego de caja pequeñita de Istari. No sé si sacaron muchos más de esa,
había de esa colección. Había el Kailos Magna Carta.
Correcto, sí. Pues eso, el formato es de caja pequeña. Un juego que yo en la época de mi instituto lo jugué un montón, eso me parecía brillante.
Que por cierto, estamos, perdón por la interrupción, pero estamos pasando mucho, ¿vale? De mencionar editoriales, que eso sí que lo hacemos porque nos viene a la cabeza, pero pasando del diseñador, sí. Venga.
Nicolás Oury.
Muy bien, Nicolás Oury. El Rasi que lo hemos comentado, que era de Rainer Nitzia, creo. El Atón era de Thorsten Gimler, si mal no recuerdo. Y el Nefertiti, para que quede de constancia de ello, era de varios franceses desconocidos. Jacques Barriot, Thomas Coué y...
El que diseña juegos se acuerda de los diseñadores. Sí. Solidaridad de gremio.
Sí, tiene que quedar constancia de eso. Esta gente se ha pasado unas cuantas horas de su vida para que otros jueguen. Ya está. Y pasamos.
Y otros hablen de los juegos, reconozcamos el trabajo, pues es, de acuerdo.
Si os acordáis del Miquerinos, era un juego que había una primera parte, si no recuerdo mal, de subasta de cartas de personajes, que se conseguían colocando unas piezas. Y luego, que eso era como ganar Egipto, y vas a hacer unas exploraciones a Egipto. Eso te daba cartas de personajes que luego te permitían, en una segunda fase de la ronda, ir colocando, digamos, tus tesoros que habías ido encontrando en unas salas de un museo y se iban puntuando.
Sí, era, bueno, arqueología pura y dura, en ese sentido.
Sí. Lo mismo, te encontrabas ahí mismo como si estuvieras con la pala y
la
el
pala, sí, y sí, luego sí, limpiando con pincel. Bueno, imaginaros
así. ¿Tú lo habías jugado, doctor?
Uy, muchas veces, sí. Sí, sí. Y es uno de los juegos que conservo. Sí.
Un buen juego.
A ver, espera. ¿Conservas este y te has vendido el Atón?
Sí. Este me resulta mucho más fácil de sacar a mesa. Es un juego que se juega bien a 4, sobre todo. Es un juego que ocupa 45 minutos y sé que es un juego al cual le voy a sacar más partido que no un Atón. Como digo, por la biblioteca que tengo. El Atón, nada, me lo pisan demasiados juegos más. Mientras que juegos de 45 minutos que se jueguen bien a 4, que sean fáciles, pero que tengan su miga...
Funciona muy bien.
No, es muy elegante el funcionamiento que tiene, sobre todo la segunda parte... La zona, digamos, del museo, encuentro que está súper bien encontrado.
Pero ¿y cómo primero pujas en las exploraciones del desierto para luego, en base al personaje que quieres, pero también en base a la ficha que quieres?
Las habilidades de los personajes son muy chulas.
¿Sabes eso? Está ese doble juego de que estás pujando por dos cosas en la misma carta o en la misma ficha y no siempre te interesan las dos por igual. Y contando eso, cómo luego vas a ir desbloqueando zonas para... Me parece... Eso, y lo que decía el doctor, que en esa liga de peso y... Un poco como el Nefertiti, ¿eh? Esos juegos que sin ser cosas brillantes están tan bien hechos y son tan
sencillo, resultados. Porque es que era realmente sencillo. En tu turno podías hacer muy pocas cosas. Sí. Eran
sin
empezar
plástico,
una excavación, continuar una excavación, a jugar una carta de ayudante o pasar. Esas eran las acciones que podías hacer.
Sí, todo esto muy abstraído, ¿eh? Porque aquí básicamente son cubos que se mueven y se colocan, ¿eh? No deja de ser un Eurogame puro y duro en este sentido, donde la abstracción también prima y tienes que imaginarte que eso que estás colocando, ese cubo que estás poniendo, es el inicio de una excavación y que ese cubo ahora ya no es una excavación, sino algo que has pillado en el yacimiento arqueológico y lo estás trasladando a un museo. Pero... Aún así, aunque la temática sea o esté como esté colocada, sí que tiene mecánicas elegantes y divertidas para un juego de eso, de 45 minutos. Sí.
Bueno, pues eso. Pa'lante, el siguiente.
Es que son todos un poco flojetes. Sí. Esto sí que lo tiene el tema Egipto.
Bueno, a ver, yo creo que el que viene ahora sí que es un juego flojo, aunque resultón, que cuando lo ves en la mesa dices, quiero jugarlo.
Sí, de los más bonitos.
Cleopatra y la Sociedad de Arquitectos. Traído por Edge, si no recuerdo mal, a nuestro país.
Original de Queen Games. No, Queen
The
Games.
De Days of Wonder.
Days of Wonder es.
Y es de la dupla Catala-Maublanc.
Que, 2006.
Que eso, los que hayáis jugado juegos de estos señores, pues está en esa línea de familiar con cierta gracia, 60 minutitos, hasta 5, eso. Esto sí que me parece más flojo, es menos para jugones, los otros yo creo que tienen más
enjundia. Tiene más fachada que juego. Porque bueno, puesto en mesas
un poco el nacimiento del plástico y marketing, sin la parte del marketing,
sí,
pero...
Porque tenéis que montar un templo, debe ser eso.
Sí, sí.
Y pues eso, hay obeliscos de plástico, hay columnatas, hay como un trono.
Bueno,
hay...
se construye como un altar a Cleopatra.
Sí, además, así, parte del templo
que pones todos los obeliscos, las esfinges a los lados, sí, es una pasada.
Sí, sí, sí.
Todo en plástico.
La parte de arriba del tablero que está sobre la caja, sí, sí, están dos niveles.
Es un juego de adquirir acciones para ir construyendo, si os acordáis, puntos, con ese tema de que si querías correr mucho, ganabas esos, hay unos tokens, sí, de avaricia o maldad, o no sé cómo se llama eso, que se meten de en tu hucha de corrupción, y al final de la partida se mira la hucha.
Sí, el típico, que más tenía, fuera, eliminado directamente.
Que yo es el primer juego al que se lo vi eso. No sé si es, sí, el primero que lo tiene. No, yo es...
no. Eso, ¿no? Hay otros juegos que lo han puesto con otras formas, con otros recursos. Por ejemplo, si te acuerdas del High Society de Rainer Nietzsche, la penalización que ponía es que al final de la partida el que tuviera menos dinero eliminado directamente, sin contar las condiciones de victoria. Esto no deja de ser eso, poner un recurso que el que más o el que menos tiene, pues queda fuera de la partida y ya no se valora. No, era el primero, pero sí.
Como que... se desarrolla y cómo se lleva el tema en este juego es bastante curioso. Tienes como una especie de sarcófago, de. No sé, es como una especie de.
La hucha en forma de pirámide.
Sí,
pero.
Sí, una pirámide. Ah, es una pirámide, sí, puede ser.
Flojete.
Sí.
En el fondo. Bueno, si te gustan, bueno, los familiares. Si te gusta Days of Wonder y te gustan,
sí,
estos.
Sí, es
tíos,
un juego familiar, pero este dentro de los de Days of Wonder
es de lo
está
peor.
En la parte media-baja, digamos.
Pero,
bueno,
pero debe
me
tener
refiero
unos
a ese
15
estilo.
Juegos.
O sea, si quitas el Five Tribes y alguno más, ¿sabes? Esa línea de juego así, familiar, bonito, muy bien producido, muy, sí, facilón.
Sí, como el que podría tener el Queen Games. También en esa línea.
Sí. Sí, es un juego de
esa línea.
De esa línea. Bueno, en la línea de todo lo que estamos comentando también, ¿eh?
Y
hombre, no va a haber nada aquí que sea.
No, yo tengo en cuenta que complicado, pero a nivel de juego está un paso por encima de este. En cuanto a complejidad de juego, tampoco es que esto vaya a ser un. El Nefertiti no es que sea un peso de 3 o de 5 o de 4 y medio que habría en la BGG, pero yo creo que a nivel de juego, ¿eh? Yo lo considero que está por encima de este Cleopatra. Que sí, que el Cleopatra está muy bien vestido, es muy bonito, en la mesa es muy llamativo, pero el juego es mucho más banal.
Sí.
Bueno, pa'lante, este...
Sí,
¿lo has jugado, Pepe, tú?
Sí.
¿Sabes cuál es? ¿Sí lo has jugado?
El Cleopatra sí. Cleopatra,
no,
¿los
nos
que
vamos,
viene ahora?
Nos vamos a lo que viene.
¿Cuál?
El Valle de los Reyes.
No. Valley of the Kings.
Que eso el doctor nos lo trajo... Editado por Devir, de Tom Clever. Cuéntanos,
sí,
doctor.
Cuéntanos, pero vamos.
Lo habéis probado también, ¿no?
Sí. Nos gusta. Aquí le damos buen...
Sí, es un juego de construcción de mazos donde diría que una de las principales novedades es que el acceso a las cartas funciona en forma de una pirámide, de tal modo que según quitas cartas de la base de la pirámide, las que estaban arriba, pues se van cayendo de forma que se vuelven accesibles para comprar. Dicho así, suena muy tonto, pero de hecho la gracia, esto se queda para mí en anécdota, porque la gracia es que sí que permite jugar mucho más con tu, lo que sería tu mazo de robo, tu mazo de descarte y tu mazo de... el momento en el que decides empezar a convertir tu máquina en trasladarla a puntos de victoria es más interesante que en muchos otros juegos, porque son las mismas cartas que te han permitido hacer las acciones las que acabas convirtiéndolas en puntos de victoria al final de la partida. No es como con Dominion, que tenías que comprar cartas específicas de puntos de victoria. Luego sí que hay más evolución en Dominion, pero en Dominion básicamente si comprabas una provincia, pues eso, 6, 8 puntos, los que fueran, un ducado, 3. Aquí son las propias cartas que te hacen las acciones las que tienes que luego sepultar para que te den puntos de victoria. Y saber elegir el momento en que empiezas a sepultar tus cartas y sabes que dejarás de poderlas utilizar, pero te van a contar esos puntos de victoria al final, creo que es algo que le da este carácter más, más rico al juego, a diferencia de muchos otros juegos de construcción de mazos. No sé, vosotros que lo habéis probado también. Sí,
hay que decir, en su favor, a mí me gusta sin más, jugaría muchas otras cosas antes, pero es una caja muy pequeña, es muy llevable, y eso sí que es cierto que para el espacio que ocupa, si te gustan los deck buildings y te mueves para arriba y para abajo, eres de lo saco en un bar y juego porque tenemos un ratete con alguien, me parece algo que podrías llevar en la mochila siempre.
Sí.
Y sí que es cierto que tiene gracia eso, el en qué momento decides dejar de correr, porque al final estás quemando tus propias sinergias a cambio de los puntos, y saber eso, cuando dejas de correr y empiezas a hacer eso, tiene gracia. Sin ser un juego que me mata, le reconozco.
Sí, para mí fue una sorpresa, ¿eh? Yo cuando lo vi era bastante escéptico y la verdad es que me sorprendió gratamente. Funciona súper bien. Sí que quizá es un pelín largo, ¿no? Recuerdo que la partida se fue algo cercano a la hora, quizá.
Yo no lo encontré largo, no. Yo bueno, recuerdo más partidas de 40 minutos que de una hora, pero vamos.
Pero no, sin duda eso. Tiene también bastante eso, miga.
En la línea de los anteriores. Cortitos, sí. Sencillitos, pero con gracia.
Decir también que, por cierto, está la expansión autojugable, que es el Valle de los Reyes, La Otra Vida, también publicado en castellano, y que, de hecho, tiene incluso mejor valoración. Este no lo he probado, pero tiene mejor valoración en BoardGameGeek, y que se pueden combinar o se pueden jugar cada uno por separado. Y eso, ahí queda la cosa. Para el que le guste mucho el Valle de los Reyes, puede combinar los dos, puede jugar los dos por separado. Creo que este, el de La Otra Vida, añade alguna mecánica distinta, pero sigue siendo básicamente lo mismo con algunas cartas distintas.
Pues eso, adelante.
Sí, da lo que da.
Venga.
Este que viene ahora para mí es no, un poco... Este no nos gusta.
Este que lo presente otro, que se lo hablamos nosotros.
¿Ves este?
Cosa nuevecita, que aún, sí, aún está calentita.
Cosa y fresca.
Hablamos de, ¿adivináis?
Imhotep.
Bien, Pepe, pues presentado. Te toca la chusta.
Yo no he tenido el placer de jugarlo. Sí que he podido ver algún tutorial y he visto algunos vídeos del juego, y la verdad es que directamente a mí no me llama. Sí que han hecho una edición muy bonita, con unos cartoncitos muy bonitos, unos cubos muy grandes para que llaman la atención, pero me parece un juego muy sencillo, muy básico y a un nivel muy, muy familiar bajo.
Yo creo que Imhotep, por cierto, de Phil Walker Harling, que es el mismo autor de
¿Eso es una marca de galletas? ¿Las Phil from Franklin? ¿Chocolate?
Es el autor de Sushi Go, no me interrumpa, por favor, de Cacao también y de muchos otros juegos, Dungeon Riders y tal. Y creo que está en esta misma línea que un Cacao, por ejemplo. Es un juego con unas mecánicas básicas muy sencillas, que igual a nosotros nos hubiera atraído más hace 10 años, pero cuando lo vemos ahora no nos llega. Pero que sí que tiene esas decisiones muy, muy marcadas, muy, muy simplificadas al extremo, porque en definitiva en tu turno o coges piedras para colocarlas en tu reserva, o colocas piedras de tu reserva a uno de los botes, o mandas uno de los botes a uno de los 4 o 5 lugares donde podrán hacer algo con esas piedras, ya sea construir pirámides, o sea, pero las decisiones son esas. Una vez el bote llega con las piedras a un sitio, entonces las piedras que hay ahí, sean de los jugadores que sean, se distribuyen, y con la distribución de las piedras se dan puntos de una u otra forma. Claro, es una simplificación al extremo que igual a nosotros, yo antes la defendía en el caso de Nefertiti, y en este es verdad que a mí no me llegó tanto, pero no sé, no sabría especificar por qué este no me atrayó tanto, donde...
Sí, pero la simplicidad del Nefertiti le hace brillar, le hace ser atractivo, y aquí la simplicidad va en sentido contrario. Te hace un poco... Te hace dejarlo un poco...
No, pero...
A ver, sí, es, verdad vale, que lo es un que juego más... que vale 35 euros, ¿eh?
Sí, no, vale lo suyo. Pero quizá lo que a mí más me molestó del juego es que es muy fácil boicotear, por así decirlo,
eso sí,
planteamientos o estrategias que quieran llevar a cabo los otros. Es excesivamente fácil, en un plan un poco o bien destroyer o bien porque simplemente no te enteras, reventar una partida.
Sí, no me acuerdo.
Sí. O sea, como comentaba el doctor, tú en tu turno simplemente, el tema es que tienes que gestionar tus qué son piedras o qué es lo que representan tus cubos, y cada ronda tienes que llevarlos a diferentes zonas que son, que si tumbas, que si una pirámide, no sé, hay diferentes ubicaciones donde destinas esas piedras, y la gestión de las mismas es bastante lenta, por así decirlo. No sé si lo recuerdas, pero podías o bien colocar en diferentes barcos que tenían diferentes capacidades, o bien reclamar hasta tener 3 o 4.
A ver, hay que decir que el planteamiento original del juego parece interesante.
No, eso, las acciones que hay disponibles, tú puedes trabajarte bastante, bueno, dentro de lo que cabe, puedes hacer una estrategia más o menos elaborada para conseguir llevar piedras a los barcos, y cualquier jugador puede mover ese barco a cualquiera de las acciones disponibles que hay en el tablero, sí, sin que le cueste absolutamente nada, o sea...
Sí, yo ahí le has dado con lo que no encontraba, que era lo que no me gustaba especialmente del juego, y es esto. Yo soy un jugador al que el factor caos, he entendido como la interacción con los demás jugadores sobre la que no tienes ningún control, no le gusta especialmente eso, y así hay otros aquí que les gusta y aquí no tienes mucho control, porque en cuanto te vuelve, has colocado una piedra y en cuanto te vuelve a tocar, el entorno puede haber cambiado tanto en función de las decisiones de los demás jugadores que es difícil poderlo gestionar bien. La decisión está muy limitada, pero a la vez muy afectada por las decisiones que toman los demás jugadores. Y eso es lo que a mí no me gusta del juego, pero que a otros les puede gustar. Por igual, bueno, porque sí, es una simplificación, en cierto modo bien llevado por algunos casos, pero a mí este aspecto es el que más me disgustó. Sí.
Eso, tiene lo que tiene. Probablemente al ser un juego tan reciente sea de más fácil acceso para los que estén buscando cosas en...
Sobre Egipto.
Sí, sobre Egipto. Los que estéis ahí muy en el tema temático. No, pero bueno, eso que es
temático
un juego...
no, ¿eh? Esto no es temático.
Bueno, temático...
O sacrilegio, cuidado con los sacrilegios. Cuidado con los sacrilegios, que aquí alguno salta rápido.
Sí. El tema temático no lo toques a la ligera.
Hombre, no es tema baladí.
No lo es. Pero bueno, eso, pasamos al siguiente. De hecho, este creo que es de los que menos nos gusta a todos.
Bueno, a ti no te disgusta, ¿no? Preséntalo, nene.
No, Imhotep.
Esto Imhotep, es una mierda. Eso.
El siguiente, teníamos dudas sobre si incluirlo, porque bueno...
Como mínimo nombrarlo. Por pinzas. Como mínimo nombrarlo.
El Camel Up o Camel Cup.
Pues ya está.
Sí.
No siguiente.
Que sepáis que está dentro de los 500, ¿eh? Esto ya estamos dentro de los 500...
Sí, ya está.
Yo he hecho el U, no porque me parezca un mal juego, siendo el juego que es, sino porque entra dentro de Egipto, por mucho que salgan unas pirámides. Sí,
porque podríamos nombrar también en este sentido A Través del Desierto.
Claro. Sí. ¿No lo habéis puesto también?
No está. Eso. Bueno,
y el siguiente, sí, temático.
Lo que pasa es que aquí ya entramos... En las patatas gordas.
El pata negra.
Aquí
el
ya llegamos negra. A los serios. No sabría si decirte si en el top 3 de juegos temáticos de junto con Pompeya.
Sí, y... esta línea de euros sencillos, temáticos, graciosos.
Sí.
Esa línea la conocéis todos, ¿verdad? La
de euros sencillos, temáticos,
graciosos. Y ahí estamos, más allá de Tebas o Tebas.
Te vas a enterar.
Dietrich Bonten, eso. Juegazo.
Sí. Juego de Queen Games, año 2007,
la reedición, el original es de 2004, luego Queens vio ahí que el juego valía la pena y lo reeditó al modo Queens. Creo que el primero fue, lo acabo de mirar ahora, Prince Spiele, o sea, el señor Peter Prince, sí, que era el diseñador,
se montó
su editorial para publicarse su juego y luego Queens vio ahí la oportunidad y se lo publicó más bonito.
Juegazo.
Sí. ¿Cómo se nota que nuestro doctor sabe leer jeroglíficos? ¿Cómo saca la información al momento ahí apuntillando?
Ya está. Pero soy un poco pejiguero con estas cosas.
Bien, doctor Jones.
¿Qué tenéis que decir de esto? ¿No es el juego más temático de Egipto de calle de esta lista?
Sí, sin duda.
De esta lista. De esto podríamos hablar luego, ¿no? Porque así como tema más global en todo este podcast, porque estamos dedicando a Egipto y creo que todos los juegos que estamos tocando, la temática de Egipto mira, voy a estar en desacuerdo contigo que este sea el juego más temático que haya de Egipto. Nos viene uno luego que yo lo veo más tematizado que no este, pero cuando lleguemos a él ya te lo voy a comentar. Pero sí que con todos hablamos de Egipto y en realidad podríamos estar hablando de Marte.
Ha aparecido
en casi todos.
Y eso ya dice mucho del tema. Y aquí no. Aquí dejamos la abstracción de lado y nos metemos en...
Manos a la arena.
Sí, nos metemos de lleno en la piel de un...
De un arqueólogo. De una expedición arqueológica.
Sí.
Que tiene que hacer de todo, desde acudir a convenciones
por Europa,
que se hacen en toda Europa, a que le den clases magistrales, a luego irse...
Le dan un cepelín a la boca.
A luego irse, pues a eso, a toda la zona de Grecia, Grecia, Roma, supongo que la parte de Siria, bueno, a toda la parte del sudeste de Europa y a trabajar manos a la obra sacando fichitas de arena.
Explicamos eso.
A ver, este juego se basa en la célebre frase de Indiana Jones de eso debería estar en un museo.
Sí, ahí está un poco la línea.
Correcto, básicamente eso, os movéis, hay que llegar a las... Hay dos zonas en el tablero. Una es Europa, donde consigues cosas y puntúas. Y la otra, bajar al meollo, a las excavaciones, en las que hay unas bolsas con fichas, unas con arena, otras con premio. Y en función de lo preparado que consigas ir a las exploraciones, que si os acordáis ahí ese dial, que en función de los puntos que llevas, en función de cuanto más preparada va tu expedición, hay una típica pieza de dos circulitos de cartón y uno va mostrando cosas, tal. Pues eso. Cuanto más preparado, más fichas sacas, y hay fichas con arena y hay fichas con tesoro. Hay zonas más ricas, hay zonas menos ricas, y para mí esa es la parte, aunque acepto que el juego es muy abstracto, que le da la temática, ¿sabes? Esa sensación de yo puedo ir muy preparado y no encontrar nada, y tú ir y tener un golpe de suerte y justo poner el pico donde estaba esa máscara ritual del siglo III a.C.
Sí, ¿no? Y cómo gestiona el tema del orden de turno. Es un juego
quemando tiempo, tú vas quemando tu tiempo, las cosas
que
van
donde lo que importa es el tiempo, pues le da otro punto.
Claro, y el tiempo que inviertes es lo que avanzas en un track y eso apenas, hace que juegue apenas, el siguiente.
Apenas lo hemos jugado.
Sí. Básicamente el que menos tiempo ha consumido es el siguiente jugador en ir. No hay turno, o sea, no hay orden de turno. Simplemente es el que menos tiempo haya estado invirtiendo, con lo que también saber sopesar eso, jugar con ahora corro más, ahora corro menos, ahora aquí invierto más tiempo o menos, eso, para mí siendo un euro, está como decías tú antes, en esa línea del Pompeya, que siendo abstractos consiguen trasladarte lo que pretende que estés haciendo, ¿sabes? Sí que eso, siendo abstracto, pero ves eso, ahora invierto tiempo en ir aquí, ahora voy a esta expedición y ¿cuánto tiempo voy a gastar? Voy a gastar 6 de tiempo. Lo puedes poner en días y ya tiene más gracia, o en semanas, ¿sabes? Solo que te puedes hablar de eso, sí que eso te transmite realmente que estés haciendo eso en una abstracción a un nivel máximo. O sea, no sé si se puede abstraer mucho más, pero eso, el hecho de sacar la arena, de tienes que aceptar eso, ahí hay muchísimo azar. Es decir, tú puedes estar haciendo lo mejor y no ganar. Es de esos juegos que yo sí que creo, el otro día Pepe, no sé en cuál también lo decía, que para mí esto, este es de esos juegos que no importa ganar. Que sí que tienes que llevarte por la experiencia, porque es divertido, pero eso, hay muchísimo azar en...
Tú que sí, eres muy preparado en la expedición. No hay turnos de juego fijos. Tú juegas, no sé si son 2 o 3 años, y en función dependiendo de cuánto tiempo consuman los jugadores en sus acciones, hay más acciones o menos, pero básicamente en vez de un número fijo de turnos, se juegan 2 años o 3 años, o sea, ahora no recuerdo exactamente la cifra. Y una...
Si son 4 jugadores son 2 años, y si son 2 o 3 jugadores son 3 años, si no recuerdo mal.
Oro.
Sí, muy buen juego. O sea, es muy difícil con un juego de mesa conseguir transmitir las sensaciones que ese juego transmite.
Es un juego que sí, que te transporta...
Y la emoción, por así decirlo, a la hora de rebuscar ahí en la bolsa.
Porque excavas en la bolsa.
Y no decirlo también, ¿sabes? O sea, es un juego que hay que jugarlo con este cachondeo y con esta... poner un poco de comedia, digamos, o de espectáculo.
Porque muy burro.
Y picar en la mesa cuando encuentras ahí una buena historia, la gente...
Y te acuerdas que hay una hoja que te explica lo que es. Yo soy muy fan de leerlo. Acabo de encontrar una máscara funeraria de los sumerios.
Muy bueno. Claro, aquí ya, evidentemente, hemos llegado ya a zonas de...
Sí, para mí esto, a partir de aquí hay crema.
Sí. Zonas que los juegos no deberían fallar.
El doctor creo que querías añadir algo, ¿puede ser? ¿Me ha parecido?
No, sobre lo que comentabais ya, que creo que gran parte de las bondades de este juego está precisamente en lo que decíais, en no tomárselo demasiado en serio, porque el factor azar es elevado, y en la emoción que supone escarbar con tu mano entre medio de todo, de fichas ahí, a ver qué ficha saco. Y eso es algo muy básico, muy primordial en el ser humano. Es como, perdón por la referencia, pero ¿os acordáis de la peli de Flash Gordon, de esa de los años 70? Donde metían, tío, ahí, a ver qué le pasa metiendo la mano en un agujero negro y a ver qué le va a pasar. Pero es un poco...
Para esa escena, Uri.
Sí, no sé por qué me ha venido a la cabeza, perdón. Pues es recuperar un poco esa sensación, de la emoción de lo desconocido. ¿Qué es esto? Es el sacar una ficha, el tirar un dado, la incertidumbre, es lo que nos genera. Es lo que genera este juego, yo creo. Y aparte de que sí, que tiene muy buena la gestión de que los turnos y el tiempo y el momento dedicado y todo eso... Pero sobre todo la incertidumbre. La incertidumbre aquí es lo que más. Vale, venga, ya.
Muy bien, venga, siguiente. Y creo que este también lo tienes que presentar tú. Yo esto no lo he jugado.
Esto es.
Yo no lo he jugado, no lo he jugado. Un juego que va muy buscado y muy caro en la BSK. Un juego, yo creo que en esta línea de euros muy finos, muy abstractos, aunque no lo he jugado.
Alguien que se lo esté vendiendo.
Que nos llame.
Hello.
Mensaje por Twitter. Check it out. Si os digo que es de Akitoka, Flaminia Brasini, Virgilio Gigli, Stefano Luperto y Antonio Tinto, me diréis que es un juego que se llama...
Egipto, ¿no? Bien ambientado en Egipto, ¿no?
Sí.
Egipcia.
Ah, Egipcia, tal vez.
Egipcia.
Sí, no me salían los autores, no, pero sí, Egipcia, sí, es verdad, buscado, muy buscado. Sí.
Eso,
¿Quién lo presenta?
Yo esto no lo he ni jugado,
este
o sea que...
Este te toca, te doy a ti un poco de protagonismo, doctor.
No me des protagonismo.
Llevabas un rato ya...
Pero sí, es un juego.
Lo jugué contigo hace mucho, hace...
Pepe, ¿lo has jugado?
4 o 5 años y lo recuerdo muy arriba, lo recuerdo, sí. Esto se sale de la liga, digamos, que estábamos, o la tendencia que traíamos desde el inicio de este ranking que estábamos siguiendo, porque ya pasa a otro level. Esto ya es un euro medio serio, entre eso, en un ranking de dificultad del 1 al 5, mínimo del 3,5, si no, yo creo que sí. Bueno, lo vamos a mirar, ¿eh? Lo he dicho sin... pero yo creo que esto está por encima del 3 seguro.
No llega. Está cerca. 2,83.
Pues lo recordaba más.
No es complejo, pero es uno de esos juegos donde una parte muy importante de la decisión y de la gracia es la decisión que tomas a la hora de decidir hasta dónde avanzas tu barco. Al igual que pasaba con el Tebas, que puedes decidir gastar no sé cuántos recursos de tiempo y avanzar tanto como quieras para hacer una acción que te interesa, en este juego también puedes bajar por el Nilo y detenerte donde quieras, y ahí donde te detengas harás esa acción. Pero el siguiente jugador en actuar será el que tenga el barco más rezagado, de forma que puede hacer una acción y otra siempre y cuando siga siendo el último. Lo mismo que pasaba con el Tebas y que pasa con Glenmore y con otros juegos que aprovechan que la selección de acciones se hace de esta forma. Y luego, de hecho, la forma o los mecanismos de puntuación tal vez no sean tan novedosas, pero sí que la selección de las acciones, que como digo, va en función de tu bajada por el río Nilo, te paras en una carta o te paras en otra o en otra, está muy bien hecha, muy bien colocada. De hecho, a mí la gente de Akitoka, que es un colectivo de diseñadores de juegos, me gusta su enfoque, que se perdió en el tiempo, tienen el común y otras cosas que y luego no han seguido mucho, pero creo que Gizia seguramente es su mejor juego. Un juego que cuesta mucho de encontrar, por desgracia, así que si tenéis a alguien que lo tenga y lo podéis probar, probadlo, sí.
No, y que además, bueno, supongo que también el ranking de la BGG evoluciona en cuanto a al tema de la dificultad, porque sin duda para mí este juego no es un juego de 2,8. Ahora lo estaba mirando y comparando con alguna otra cosa que he mirado recientemente. Este juego, ¿de qué año es? ¿Lo teníamos? ¿2009? No, para mí no está en absoluto comparado, no se puede comparar con nada de lo que hayamos comentado anteriormente en cuanto a dificultad.
Sí,
nivel de complejidad y de profundidad y de capacidad, digamos, de...
De los que hemos tratado, sí, es el más complejo y el más profundo también, sí, las dos cosas, yo diría que sí. Pero tampoco tanta complejidad como muchos otros juegos que habremos comentado en el podcast.
No, pero bueno, eso. No sé, ¿tú lo recuerdas con más cariño que yo, con menos, doctor?
Yo con mucho cariño. Es un juego que tengo aquí en primera línea de mi línea de juegos. Yo tengo menos de la mitad de los juegos los tengo descubiertos. El resto los tengo guardaditos en el armario. Sabéis, si no os quedáis estado en mi casa, solo tengo unos cuantos juegos visibles. Pues este es uno de los pocos que está visible.
Bueno, y tiene. Yo creo que fue el primer juego en presentar ese sistema de subasta como inversa, ¿no? Bueno, como de resolución. El tema del Nilo, de cómo se va gestionando, ¿sabes? Que iba como de atrás hacia adelante, o que cuando pasabas un sitio no podías ir hacia... Tenía una parte ahí...
Eso es lo mismo que hacía el Tebas. Y el Tebas en este sentido es previo. En Tebas, ¿quién actúa? El último jugador. El último jugador entonces se gasta tantos recursos de tiempo como quiera. Si se gasta muchos y adelanta a otro jugador, luego ese jugador que sea el último será quien actúe.
No sé por qué recordaba que tenía otro twist, otro...
No, aquí la base es la misma. Si tú eres el último con tu barco en el Nilo, puedes volver a jugar. Y si sigues siendo el último, podrás volver a jugar. Lo que pasa que, claro, cuanto más... poder decidir las cartas con las que te quedas es una parte muy importante del juego. No es simplemente ir cogiendo cartas por cogerlas, sino que tienes que coger las que te interesen. Y ser el primero en llegar a los sitios también es interesante. De hecho, eso, viendo ahora las imágenes, tengo unas ganas locas de volverlo a sacar.
Sí. No sé, ya te digo, lo recuerdo vagamente, pero con...
Hombre,
eso lo llevo buscando tiempo, pero difícil.
Sí.
Además, mejor... Esto lo publicó, supongo, Hans im Glück, ¿sí?, y Río Grande. y tenían cierto texto las cartas. Se pueden redomaquetar, pero mejor comprar edición de Río Grande si se puede. Si no, pues bueno, Hunting Look, pero vamos, no bajará de 50-60 euros la de Hunting Look, y supongo es sobre los 70-80.
¿Sí?
La de Río Grande, sí. Quizás 60-70 Río Grande, 40-50 Hunting Look, pero vamos, de sí, los 50 sí, euros...
A ver, yo tengo la versión de Hunting Look, o sea, en alemán, pero como las cartas estaban descubiertas, se puede...
Sí, sí.
Se puede jugar sí, siempre y sí, cuando tengas una ayuda de juego. No, no es muy difícil. Sí, sí puedes tener la versión de Río Grande mejor, pero no es fácil, ¿eh? ¿De acuerdo?
Sí, sí. Ahí estamos ya llegando.
Pepe,
dime.
¿Qué viene ahora?
Sí, sí, ahora viene el tuyo. Ahora prepárate para explayarte. Este es el motivo por el que hemos hecho todo un programa para ti.
Esta pedazo de chapa que estamos sí, esperando sí, aquí.
Llevamos más de una hora hablando de Egipto, todo como excusa para que tú puedas hablar del juego que viene ahora.
Se podía hacer una arqueología lúdica, pero no.
Pero no. Sea, no. No, no por culpa de la reedición.
Correcto,
sí,
vaya.
Sí, sí.
Bien hecha esa reedición.
Llega al top 3, de hecho, de nuestro ranking.
Sí. Y para mi gusto.
No, del nuestro no, de la BGG.
De la BGG.
Bueno,
para
sí,
mi gusto esto.
Pero el que estamos siguiendo.
Bueno, eso yo qué sé. Pepe, háblanos tú de esto, hombre.
No, no, no. Este es tuyo. Yo te voy a dar. Te voy a dar paso. Esto es. El Amun-Re. No sé qué música pondremos, pero vamos, pondremos algo para ti.
Si no lo conoces, apaga el podcast.
Correcto, vete. Esto es para mí, eso, para, yo qué sé, para empezar también es cierto que yo creo que es el juego que a mí me hizo, es un juego de 2003, del señor Rainer Nicia, 2003, ha llovido. Y es cierto que yo me tengo muy grato recuerdo porque es algo,
bueno,
es de lo que primero, con el que yo empecé así durito, y me parece, con todo lo que he jugado de Rainer, quizá para mi gusto, el mejor, con Tigris y Éufrates estarían ahí, me gusta más este. En esta línea de, es un euro de corte muy clásico, no busquéis nada de tema, o sea, va de Egipto, pues porque va de Egipto. Un juego de 90 minutitos, de peso 3, bueno, es un juego con... Básicamente un juego de subastas, otra vez más, de cuando el señor Rainer hacía cosas, pues en esa línea de cosas muy sencillas, muy elegantes, muy cuadraditas, con pocas reglas, pero con muchísima decisión. Es un juego en el que pasa en dos épocas, eso es muy importante. Es un juego en el que lo que pasa en la primera época, es decir, lo que sois capaces de construir, aunque vosotros y todos vuestros coetáneos mueren, la siguiente época, en la que encarnaréis otro grupo de familiares así con pasta rufia, pues comprarán zonas
otra generación
en las que se ha construido, con lo que eso, esa sensación de paso del tiempo está, y básicamente tú subastas para pujar por colocarte en zonas del tablero, zonas cuadriculadas, ahí a un lado y al otro del Nilo, Alto Egipto y Bajo Egipto, y esos serán objetivos para ir dominando territorios para hacer puntos de victoria al final del juego. Esto es una subasta, tú te pones en los diferentes territorios, que son cartas, tienen precios, los que vienen más cargados, los que son más fértiles, por decirlo de alguna manera, son más caros o se acaba pagando más por ellos. Es una subasta en la que si te sobrepujan saltas y tienes que ocupar otra hasta que todo el mundo se ha puesto en una casilla y cada uno paga lo que toca al banco y puede colocar en esa zona del mapa. Luego hay una fase en la que se hace una puja por mover a Amun-Re, para mover a Amun-Re, ¿sí? Que eso define lo que se va a puntuar y lo que se va a producir al final de esa ronda en cuanto a dinero. Y me gusta mucho, pero no me acuerdo mucho más, que alguien me acaba de echar un cable, porque
bueno,
me cositas. Cartas de esas de objetivos sí, de final de partida
sí,
de, o de final de época, se puntúa dos veces. Si todas tus tierras están a la izquierda del Nilo, tantos puntos. Si están a la derecha, tantos puntos. Si están arriba, si todas tocan agua, si ninguna toca agua. Eso, va de colocarte en terrenos
control,
distintos.
Control de territorios,
correcto.
Con una elegancia, bueno, casi magistral, diría yo.
Bueno, y esa fase de subastar en oculto dinero para mover a Amun-Re, que eso hará que se produzca más o menos, es decir, cuando tú sabes que tienes un turno en el que a ti no te interesa que se produzca mucho, pujas, hay incluso una carta que tienes siempre que es pujar menos 3. El dinero que se pone entre todos es digamos, la ofrenda que se hace, y el nivel de ofrenda determina el nivel de producción de esa época. Y tú puedes jugar, y de hecho hay tierras, si os acordáis, esas que tienen el camello dibujado, que son más fructíferas si consigues que sea un año incluso de sequía, un año muy austero. Entonces, si os acordáis, a veces se toma y daca esa subasta oculta de a ver cómo... Eso, a mí me parece, con ese rollo de que tienes que ir consiguiendo cartas que te permiten hacer acciones gratis, que te permite ganar un poquito de tiempo, y las que son de puntos. Es una cosa muy... Es un euro seco, seco como la madre que lo parió, pero de esos euros antiguos, muy finos, muy elegantes, que no... O sea, no, no hay un
clásico,
pero.
Es un clásico
que lo juegas. Madre inicia.
Sí.
De cuando hacía eso, es... No hay un pero en ese juego. Yo creo que no le sobra nada, no le falta nada, no hay nada que se le pueda reprochar. Y eso es un juego, pues joder, han pasado 14 años y yo creo que no, o sea, merece la reedición. Es un juego que yo creo que hoy es... Se hacen cosas muchísimo peores, muchísimo de aquí a Lima.
Sí.
O sea, es un juego con...
Por eso lo reeditan, ¿no?
Sí. Pero soy muy contrario y me cabreo mucho cuando reeditan, depende de qué cosas, que para mí no lo merecen. O cuando se editan cosas que...
Esto se lo merece,
y esto,
duda. Sí.
O sea, si te pones al mundo de los libros, es de esos, pues es un puto clásico, ¿sabes? Es de esas cosas que siempre tienen que estar a la venta. Porque cualquier generación que empiece a leer tiene que tener eso a su alcance. Pues para mí aún resta en esa lista de juegos, que tampoco hay tantos, que eso, hoy por hoy no ha conseguido verse el viejo, para mi gusto.
Bubu, cuando los juegos no necesitaban expansiones, porque el juego lo tenía todo.
Sí. O sea, ya sabías dónde te metías y lo que iba a haber allí.
El juego estaba bien cerrado, tenías todo lo que necesitaba en la mesa y solo tenías que aportar tú mismo y las ganas de pasártelo bien.
Un básico, sin duda.
Un básico y un clásico más que recomendable. Y, bueno, no sé si más o menos recomendable con lo que viene ahora.
Sí. Si hablamos de clásicos, hay que ponerse de pie para nombrar a este, ¿eh?
Es otro pepinazo.
Para mí, este debería estar el número uno y no el que está en la BGG, que cuando lleguéis a él veréis por qué. Es cuestión del debate que ya hemos tenido muchas veces.
Hacemos primero, yo
invertiría el orden porque yo creo que se merece estar en otra posición. Entonces, vamos a invertir en los órdenes.
Oh, nos petamos de golpe.
Así porque sí. Porque si yo digo que me gusta más el uno que el otro, ¿qué?
Doctor, vamos a ver una cosa. Estamos en el Antiguo Egipto, esto no es una democracia.
Ahí, el faraón eres tú, ¿no?
Correcto.
Venga, pues lo que mande el faraón.
Venga, vamos a hablar, o vais a hablar, porque este tampoco lo he probado.
Adiós.
Del Kemet.
Pero eso sí, pero es peor que
ahí os lo dejo.
Pues por eso yo diría, por eso estaba en desacuerdo, porque el Kemet a mí me parece, de entre los juegos del Antiguo Egipto, el más temático. Ahí es donde te comentaba, este sí que para mí tiene más temática, aunque es pura fantasía, tampoco sabía yo si incluirlo en el Antiguo Egipto. La ambientación sí será egipcia, porque están los clásicos estereotipos de Egipto, pero poco más. No porque tengan ninguna conexión con la realidad egipcia, ¿eh? Estos son ejércitos de criaturas fantásticas que se pegan en Egipto, o no, en un lugar desértico donde lo que cuenta sobre todo es controlar determinados territorios para que te dé puntos de victoria. Pero la gracia del juego es el desarrollo de estos ejércitos. No son simplemente ejércitos que van de un lado para otro y ya está, sino que cada turno la gente va consiguiendo fichas, tarjetas que se añaden a sus unidades y que las modifican y que están a disposición de todos, de forma que tú puedes irte construyendo tu forma de evolucionar de una forma que en ningún otro juego la he visto tan bien llevada. Es un juego en donde sí hay confrontación, pero una derrota en una batalla no es perder la guerra, y es un juego donde sobre todo manda lo posicional, lo estratégico, pero sobre todo eso, lo que comentaba, el desarrollo de tu reino.
Bueno,
en lo que te sientes. Por eso para mí es uno de los mejores, si no el mejor juego del antiguo Egipto. Estoy entrecomillando porque no, yo esto no lo pondría como sí, ambientación egipcia, pero no, nada que ver con la realidad egipcia. Pero para mí de lo mejorcito. Por cierto, que no hemos comentado el autor y todo eso.
No da igual.
¿Cuánto vale? ¿A quién le importa? Pues a mí me importa. Son de Jack Barrio y Colón ¿no suena esto? Montiage y Barrio. Los hemos comentado antes, señores. ¿Sí? ¿Sí?
Nefertiti.
Por ejemplo.
Ah, sí.
Pues eso. Nada que ver con Nefertiti. Muy distinto.
Nada que ver. Bueno, es un juego muy de tortas, puras y duras, ¿eh?
Sí.
Un juego duro. Pero sí, forma parte de la trilogía de los señores de Matagot, que componen este, precisamente, Kemet de Egipto, el que tienes tú, doctor, de...
El Cíclades,
de Grecia, y el último, y el más reciente, de... ambientación celta, que es el Inis.
¿Eso es una trilogía oficial?
Sí, eso es una trilogía que sigue, digamos, esa ambientación, digamos, más clásica. Y, bueno, un juego que sigue... no sé si es antes el Kemet o es antes el Cíclades, doctor.
Yo diría que el Cíclades.
Antes el Cíclades, ¿no?
Pero me haces dudar, ¿eh? Porque estarán por ahí.
Mira, mientras el doctor investiga...
Cíclades primero...
Bubu, en función a lo que tú decías, el juego vale entre 45 y 50 euros más o menos, y la expansión está entre 25 y 30.
Sí, la expansión, bueno, a ver, no sé si nosotros no lo hemos jugado lo suficiente para tener que recurrir a ella, pero lo que sí que destacaría del juego es que para ser un juego de la época que es, que esto tendrá ya 4 o 5 añitos, el tema de componentes está súper bien tratado. El rollo temático, como comentaba el doctor.
Matagot.
Sí. Está, vamos. El Cíclades, sí, es muy bonito también, pero no le veo este rollo ambientado tan bien como este sí que lo tiene. En Kemet sí que estás realmente al mando de un ejército, en algo que te da la sensación que es una arena y que transmite mucho ese feeling de lucha y de guerra. Está súper bien conseguido. Me parece un juego de combate táctico súper, súper, súper balanceado. Y el set collection este raro que tiene, no sé tú cómo lo ves, doctor, me dio un poco de miedo que se quedara corto o poco rejugable.
¿Hay cartas? ¿No hay cartas? ¿Va con puntos de acción? ¿Cómo va explicando?
Va con... Bueno, tienes... Eso. Llevas una especie de ejército básico con unas 3-4 miniaturas de inicio, ¿verdad? Algo así. ¿Puede ser? No recuerdo que empezaras... ¿Tú lo recuerdas, doctor?
Empiezas con POC. A ver, empiezas con algunas, pero son unidades muy básicas. Sí que puedes conseguir unidades más poderosas, pero consiguiéndolas a partir de esas tarjetas que yo decía... que es lo que para mí tiene la mayor gracia del juego, porque en cada turno puedes ir consiguiendo alguna de estas tarjetas. Hay tarjetas que te sirven pues, para potenciar tus ejércitos en defensa o en ataque, o tarjetas que te ayudan a rebajar el coste para conseguir otras tarjetas, por ejemplo. Y puedes orientar o tarjetas que te permiten conseguir unidades fantásticas más poderosas. Hay varios tipos de tarjetas y además puedes combinarte, ¿no? Puedes avanzar en una línea u otra según tú quieras. Hay tarjetas que te pueden dar puntos de victoria. Y es para mí, esta es la mayor gracia del juego. Si se quedara solo en 4 miniaturitas de plástico que se pegan sobre el antiguo Egipto fantástico, no tendría la menor gracia.
No, si la gracia precisamente
es... La gracia precisamente es este...
Dentro de ese aspecto de plástico que tan de moda hasta ahora, de... ¡Oh, tiene minis! No, realmente hay un trasfondo, hay algo más ahí que cuesta de ver. Es difícil ver juegos de estos tan bonitos de componentes que estén realmente bien, bien trabajados y que notes esa sensación de estrategia, de táctica, de, bueno, para mí elementos que son primordiales en cualquier juego de mesa y que están un poco...
No sé si en... El sistema de combate también, la resolución de las batallas está bien pensado, no es una simple tirada de dados o jugar una carta y le sumas el valor de un dado, sino que tiene un pequeño elemento de faroleo donde consideras el daño que quieres infligir, pero también la resistencia que quieres tener a partir de las cartas que juegas. Está bien encontrado, es un juego que realmente está elaborado y muy, muy bien desarrollado. Eso. Yo diría que de todos los juegos del Antiguo Egipto, de los que comentamos, incluso el siguiente, os diría, prefiero este. Y más ambientado que la Munre, si me apuras, por mucho que la Munre tenga pirámides.
A ver, hay que reconocer que gran parte de, yo creo, el éxito, de si queremos decirlo así, o el por qué lo tenemos en primera posición al que vamos a hablar ahora, yo creo que tiene que ver precisamente con Egipto, en el sentido de que es un clásico. Y tiene, más que el juego en sí, que no es malo, tiene ese pozo de joya arqueológica, ya que hablamos de Egipto, de más allá del juego, piensa que bueno, es de todo un señor dios casi de los juegos de mesa. Y vi, aparte de la mecánica en sí o del juego en sí, creo que tiene ese pozo de clásico que siempre le otorga un halo.
Sí,
tiene esa etiqueta de... No propiamente dicha, pero sí que es un juego de estos fundadores de mecánicas. Para mí el Dominion nace el deck building, con el Agrícola el worker placement, y con este juego nacen las subastas
como las mecánica. Las subastas con enjundia, no solo las subastas de... estamos hablando... Yo creo eso, repitiendo lo que habéis dicho, que estas subastas nos abrieron los ojos. Y, ¡hostia! Hay otro tipo de subastas. Se pueden hacer las cosas distintas con la forma de subastas. Si solo hubiera tenido lo que luego tiene... Por cierto, estamos manteniendo aquí un
suspense. Sí, hemos hecho aquí un...
Para refectos al juego, todos sabemos quién lo presentaba.
Exacto. En primera posición, juntando BGG con un poco nuestro listado, estaría ni más ni menos que la creación del señor Reiner Nicia, Ra.
Ra.
Ra. Ra, Ra, Ra.
Roy, no, tres.
Sí, volviendo a lo que decía, es un juego que te abre los ojos ante una nueva posibilidad de hacer las subastas. Las subastas ya no son solo dos, tres, cuatro, ¿quién sube, quién da más adjudicado? No, las subastas se convierten en algo muy distinto a partir de la primera vez que juegas al Ra. Luego descubres otras joyas de Reiner Nitzia como Modern Art y tantos, porque el señor se ha prodigado mucho en el tema subastas, pero esta es tan... ya no elegante, sino sobre todo el hecho de descubrirte un mecanismo nuevo que luego otros habrán aprovechado, pero en este lo mantiene en su quinta esencia y lo hace... de una manera que por eso está situado donde está situado. Yo diría que es igual si descompusiéramos el resto de elementos del juego, igual no serían tan, tan interesantes o tan novedosos. Por ejemplo, la parte de conseguir monumentos, la parte de el que tenga más faraones 5 puntos y el que menos tenga menos 2 puntos. Son mecánicas que con el paso del tiempo igual las veríamos más justeras. Pero sobre todo es la subasta que le da sentido a todo. Para mi gusto, bueno, sí, de lo mejor.
Para nosotros quizás están ya tan, tan ligadas, tan dentro del contexto del juego, tan asumidas esas incluso desventajas extrañas de ese menos dos y avanzas un espacio y el que nos... Que es que no creo que sean importantes. Estamos hablando de... Pensaba que era posterior, 1999. O sea, no estábamos ni en los 2000.
No había efecto 2000. Bueno, no. De hecho, la peña estaba. Sí.
Internet acababa de aparecer, Internet.
Por eso decía, bueno, yo antes que más allá de la valoración en juego en sí, tiene un valor diferente, tiene un halo en cuanto a ese tipo de valoraciones. Salió cuando esto de los juegos de mesa era algo minoritario, cuando esto no estaba tan desarrollado y cuando no existía Quickstarter, que sí, señores, no ha existido Quickstarter durante mucho tiempo. Kickstarter, discúlpeme usted.
No, pero me gusta el rollo de Quick, porque sí. También es...
Quick
mini upload. Es bastante de pum, Quick.
Sí. Quick en la compra que no la entrega.
Exacto. Joder, es muy de clic rápido.
Sí.
Como cosas para 2018 ya, ¿eh? O sea, ya he comprado juegos para 2018.
Retomando, es lo que hablábamos. Ya no es tanto la valoración en juego en sí, porque si valoráramos únicamente el juego hoy, a día de hoy, puede que se quede cojo en muchas cosas, pero yo creo que se las perdonamos todas.
Será eterno siempre.
tiene ese, como has dicho, ese nacimiento de los juegos de subastas, de alguna manera, está ahí. Y eso pues evidentemente le confiere un valor añadido más allá del análisis puro y exacto del juego.
Sí, sí, sí. Yo creo que sí, que tiene mucho, como tú decías, esa patina que le hemos puesto nosotros mismos encima con el paso del tiempo y que ahora... Si saliera un RA ahora, a día de hoy, igual no nos lo miraríamos con el mismo cariño que le tenemos ahora, que se sigue reeditando y siguen sacando actualizaciones y nuevas versiones en los gráficos, que no en las mecánicas, que yo sepa, pero igual no correríamos a elogiarlo y a alabarlo y a situarlo tan arriba como está.
Bueno, pensad, es el número uno de la serie Alea. Yo creo que eso,
sí.
Para los que valoramos eso y lo reverenciamos, quizá a veces más de lo que deberíamos, no lo sé.
Sí, sí, sí.
O sea, es el uno. No lo tengo aún, Estoy en ello.
Yo lo tengo. Lo tengo y me acuerdo cuando lo compré en Alemania en su día, que fue un descubrimiento entrando en una juguetería perdida en medio de Berlín y viendo ahí el radio, ¿cómo? ¿Trae para acá cuánto cuesta esto si lo pago? Y no costaba mucho, creo que me costó 40 euros por entonces. Y me acuerdo perfectamente, tener esto claro, le añade un valor adicional, como Pepe comentaba, que ya va más allá de las propias cualidades del juego, que son y que están, y que todos lo jugaríamos ahora encantados, pero que sí, que igual le hemos dado un poco más de lo que tocaría. Por eso yo defiendo más el Kemet que el Ra, pero sí que el Ra es un fantástico juego que hay que jugar al menos una vez en la vida. Y si no, vas al purgatorio, seguro.
Y que va a gustar, si te gustan las subastas.
Acabas de decir por qué tiene que estar primero en la lista y no tenía que estar el Kemet. El Kemet no es un juego que tengas que jugar una vez en la vida, por bueno que sea, el Ra sí. O sea, el Ra hay que jugarlo.
Vale, pero a mí me gusta más el que me...
Bueno, ya veremos cuántas piedras tienes que transportar a la pirámide. Por tus palabras.
Vale, perdone usted, señor Faraón. Perdone usted. Seré bueno, perdone usted. Vale,
bueno.
Sí.
¿Y qué? Yo creo que
que os haya interesado al menos esta excusa que hemos tenido que buscar para que Bubu pueda hablar de la Munre.
No está mal, la chapita de hora y pico.
Pues todo, pero yo creo que ya hemos hecho aparte un trabajo. O sea, esto es casi una acción de voluntariado, de responsabilidad social.
Historia del podcast.
Hemos desenterrado muchas joyas en el fango. O sea,
sí, la verdad es que este programa ha sido casi completamente una arqueología troquélica.
Pero es que aparte de cosas que yo creo que, o sea, no hay. De los juegos que hemos nombrado, la inmensa mayoría estoy encantado de jugarlos cuando sea. Y no son juegos, creo yo, tan jugados, tan conocidos. O sea que. Eso. Yo creo que
muchos de nuestros oyentes hoy han descubierto unos cuantos juegos.
De los que hemos nombrado, algunos me gustan más, algunos menos. Algunos no los he jugado, pero sé que a vosotros algunos os flipan más o menos. O sea que eso, que creo que se puede recomendar todo lo que hemos nombrado hoy. Incluso el Imhotep, que no me gusta.
Sobre todo el Camelap.
Eso. Hasta esa mierda se puede recomendar.
El que esté pensando en el Camelap, que pase antes por A Través del Desierto.
Sí.
Son dos cosas muy distintas, ¿eh? El campeonato.
Luego, a mí no me gustó ni en su momento, me parece una cosa un poco, pero bueno, es igual. No ha entrado.
Y si no, Senet.
Se encuentra en cualquier parte y os podéis inventar las reglas y nadie os puede decir nada.
En mi caso,
¿cómo tu rey? ¡Bam! Y está muerto y te ganaba. Pues eso lo puedes decir y ganas.
Doctor, vamos a tener que sacarle de la pirámide que este aire rancio le está afectando, ¿eh? Pero muy seriamente.
Hay que cortar.
Muy seriamente.
Demasiado tiempo hablando aquí.
Estamos aquí. Hay que salir al sol.
Nos despedimos, señores.
Momento, sí. Que ahora lo va a relacionar con Ra y todo eso, y el dios egipcio, el sol y todo eso. Venga, va, dale una vuelta bonita para terminar.
Bueno, jeroglíficos aparte. Vamos a ver, por favor, las formas de conexión más allá del papiro.
Pues escritura cuneiforme, con arcilla de la buena, o en Twitter, claro. Troquel Connection.
Con dos Ns.
Pa, dos Ns.
Talilla de piedra.
Pa. O en nuestra web, que está repleta de... Ah, por cierto, recuerda... ¿Qué es lo que has colgado, Pepe, en la web? ¿O qué es lo que va a estar colgado en print and play apañado?
Mira, ya que me lo recuerdas, tema egipcio, aprovechamos y mencionamos un escenario fan-made de la BGG, de el señor... lo tengo aquí. Mike Hutchinson, para el Arkham Horror LCG, que hemos estado maquetado en Troquel Connection al idioma de Cervantes, para todo el que
momento. Arkham Horror, estamos hablando de Arkham Horror.
Arkham Horror LCG.
¿En qué estabas, Willy Fogg? Ah, no estabas.
Arkham Horror LCG.
Vale, es que yo oigo Arkham Horror y me sale.
Arkham Horror LCG, una expansión que estaba en la Wargame Geek, La Maldición de Amulotep, que la hemos maquetado aquí en Troquel Connection, para todo el que se la quiera descargar en nuestra página web, puede acudir. Y nada, este podcast lo tendréis colgado en breve.
Son 10 pavos, o sea...
La voluntad siempre se acepta. Pero nosotros, gracias a Dios, hoy por hoy todavía no tenemos que tirar de Patreon. No vamos a hacer un Patreon. Esto es para vosotros gratis. Esto debería estar en un museo. Así que...
Tía, qué fuerte que vamos.
Así que estaremos...
Te lo has dicho al final, ¿sabes? Y el que ya esté aquí...
Claro.
Este que tiene mucho aguante.
Un momento. Si tú que nos has escuchado... Tú deberías estar en un museo, cabrón.
Madre mía, doctor, por favor.
Tendría que poner en un museo.
Doctor, vamos a tener que atarle. Pues nada, nosotros vamos a encontrar la salida de esta pirámide. O a ver si mejor encontramos la cámara del tesoro, que estará lleno de ras. ¿Eh? Y a lo mejor hay algún Kemet para usted, doctor.
Me voy a hacer el momias.
Hola,
tengo sueño.
Buenas noches.
Buenas noches.
Nos pueden encontrar en sus plataformas preferidas y en los mejores museos.